En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 15 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Anoche se jugaron los últimos partidos de las selecciones en la Liga de las Naciones. Lo más llamativo, el triunfo de Francia en Croacia 1-2 y la victoria de Portugal 3-0 contra Suecia. De modo que ya tenemos la Liga a la vuelta de la esquina. La sexta jornada nos trae en primera un súper sábado con nuestros tres equipos implicados. El Atleti juega en Vigo a las 4, el Real Madrid recibe al Cádiz a las 6:30 y el Getafe recibe al Barcelona en el gran partido de la jornada a las 9 de la noche en el Coliseum. Además, este fin de semana vuelve la segunda división B y la tercera, y lo hace con público en muchos de los estadios. La comunidad fija un tope de 600 espectadores en cada recinto al aire libre. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Operación contra el tráfico de drogas en la Cañada Real.
Ha comenzado pasadas las 9:30 de la mañana en el sector 6. Han participado más de un centenar de efectivos de Policía Nacional con 20 furgones y apoyo de medios aéreos. Había dos objetivos. El primero, localizar plantaciones de marihuana. Se ha desmantelado 5 de esas plantaciones y hay al menos 10 personas detenidas. El segundo objetivo, acabar con los numerosos enganches ilegales a la luz que hay en la zona, muchos destinados a esas plantaciones. Los vecinos cortaron ayer la 3 para reclamar que les devuelvan el suministro de electricidad y esta mañana la imagen se ha repetido en un acceso a Valdemín Gómez.
Antes hemos tenido la luz, ahora es nuestro derecho igual, y si no, que nos pongan contadores, que no nos negamos a pagar y tener nuestro derecho. A seguir cortando carreteras y lo que haga falta, de todas las maneras.
Además, continúa el debate sobre el estado de alarma en Madrid.
Sí, hemos tenido esta mañana al ministro Salvador Illa en el Congreso explicando por qué se ha tomado esta decisión. Insiste en que la situación es muy frágil y que es vital reducir la tasa de contagios, pero que el objetivo no es bajar de los 500.
En Madrid el objetivo no es bajar de 500 por 100.000 de incidencia acumulada. En Madrid el objetivo es doblar la curva y mantenerla baja en parámetros homologables a Europa.
Y la pandemia también protagoniza el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de no haberle dado margen de actuación.
La única opción que me daba el gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral o hacerlo el gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación.
Y cambio de actividad para discotecas y bares de copas.
Sí, del Toro, no vas a poder bailar en las pistas de baile, pero a lo mejor sí puedes tapear. Desde hoy funcionan como restaurantes para intentar compensar las pérdidas que arrastran por la pandemia. Un balón de oxígeno según el sector del ocio, tras esos 7 meses sin apenas facturación y con más del 80% de negocios en riesgo de cerrar antes de las Navidades.
Pues taparemos juntos, David. Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias.
Cuando quieras, del Toro. Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Se acabaron los partidos de las selecciones nacionales, esta ventana, vuelve la Liga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Con un Real Madrid-Cádiz con el posible debut del guardameta Lunin?
Pues es una posibilidad porque Courtois viene tocado del psoas, una lesión muscular muy leve, él está recuperado, él está disponible. Si fuera un partido, digamos, de más relumbrón, sería titular en la portería del Real Madrid, pero como viene el Shakhtar en el debut de la Liga de Campeones y luego el Barcelona en el Clásico, es la posibilidad para Lunin, que tuvo ese falso positivo y que está preparado, ¿por qué no?, para debutar el próximo sábado a las 6:30 en la Ciudad Real Madrid.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
El Atlético juega en Vigo el sábado a las 4, última hora de los rojiblancos.
Bueno, pues que han vuelto al trabajo tras la jornada de descanso recuperando efectivos de cara al duelo de Vigo. La principal novedad es el estreno de Lucas Torreira con los entrenamientos con el resto de compañeros, que ha llegado junto a Suárez, Savic y Herrera. El resto estarán mañana, todo apunta a que Simeone hará rotaciones de cara a los 7 partidos que disputarán en las próximas 3 semanas.
Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
El gran partido de la jornada es el Getafe-Barça a las 9 en el Coliseum. Última hora de los azulones.
Bueno, pues se ha ejercitado esta mañana, no han estado Enes Unal y Máximo Vic, que siguen con sus selecciones, y sí, lo han hecho, ya han estado con el grupo Damián y Mario Arambarri, que ya han regresado de esos compromisos con Uruguay. También se ha incorporado durante la semana Cucurella, el internacional español. El FEC Club de Fútbol, que es como se va a llamar el Getafe para este partido, apelará a la fortaleza mental del club y su gente para sacar algo positivo ante un reformado Barcelona, al que David Soria considera un equipo más comprometido y más formado. Luego escucharemos en este partido de la una más impresiones del guardameta azulón.
Y en baloncesto, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En la Euroliga, el Real Madrid logra su primera victoria frente al Helsinki.
Sí, tras dos derrotas, lo hizo ayer 94-85 ante el conjunto ruso, que solo pudo presentarse con 8 jugadores imprescindibles para el encuentro, mermado por las bajas entre el coronavirus y las bajas también por lesión. Y lo que podía haberse convertido en un paseo militar del conjunto de Pablo Lasso no lo fue tanto y tuvo que emplearse a fondo. Solo se fue 4 arriba en el descanso y no fue hasta el tercer cuarto cuando rompió definitivamente el partido a su favor. Volvió a relajarse después en el último tramo, en el último cuarto, con un parcial de 12-20. Sergio Llull y la Provítola fueron los mejores del partido. Mañana el equipo blanco busca la segunda victoria, segunda jornada entre semana en Milán ante el Armani, que ayer perdía el conjunto italiano ante el Olympiacos.
Y además la Euroliga cambia de opinión sobre dar por perdidos los partidos a los equipos que no se han presentado estos días atrás por el COVID.
Sí, el coronavirus que está golpeando fuerte a la competición europea, y por ese motivo los que mandan en la Euroliga se han hecho replantearse su propia normativa. A partir de ahora, esos partidos cancelados por el coronavirus van a ser reprogramados en el calendario. Es una medida además que tiene carácter retroactivo, afectando a los encuentros del Zenit, por ejemplo, de esta semana, que quedaron suspendidos ante el Baskonia y el Valencia, y además se le dio por perdido los dos encuentros y por tanto va a quedar sin efecto esa medida. Se va a buscar nueva fecha para estos dos partidos. Igual ocurrirá con el Villarreal Panathinaikos, que se suspendió el pasado martes.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 9 minutos, arrancamos el partido de la una. Se acabaron ya los partidos de las selecciones nacionales, la Liga de las Naciones. Lo más interesante ocurrió así: Croacia 1, Francia 2, con un golazo de Griezmann y Mendy jugando de lateral derecho. Portugal 3, Suecia 0, con 2 goles de Diogo Jota. Italia 1, Holanda 1, Polonia 3, Bosnia 0, Inglaterra 0, Dinamarca 1, Islandia 1, Bélgica 2. Fueron los resultados más llamativos de la noche. Ahí había internacionales tanto del Real Madrid como del Atlético como del Getafe en algunos de esos partidos. Por ejemplo, en el que jugaron Serbia y Turquía, donde estaban dos del equipo azulón. Lunin, que estuvo con Ucrania en la primera fase de la concentración, pero no en la segunda, después de su primer positivo por COVID, que luego fue un falso positivo, puede ser titular en el encuentro frente al Cádiz porque vuelve ya a la Liga, Blas.
Lo está valorando ZZ, un poco por el contexto, ¿no? Primero que Courtois viene de una lesión muscular, que no es importante, pero no es necesario arriesgar porque el Madrid tiene un suplente de garantías y porque el miércoles comienza la Copa de Europa con el Shakhtar en la Ciudad Real de Madrid y luego el sábado el clásico liguero en el Camp Nou, así que está valorando la posibilidad de que Lunin juegue ese partido y Courtois sea reservado para la Champions y para el partidazo en el estadio del FC de Barcelona. Yo honestamente, del Toro, creo que Zidane, aunque es difícil cazarle un 11 y más en los últimos tiempos, creo que va a introducir alguna variación más. Creo que son partidos importantes, debutar en la Copa de Europa, en un estadio que no es el habitual de la Champions, como la Ciudad Real Madrid, como el estadio Alfredo Di Stéfano. No sé, gente como Marcelo, como Isco, por aportar un par de nombres, creo que pueden tener su oportunidad en el partido frente al Cádiz. Lo veremos, lo que está claro es que Hazard no va a estar, tampoco en el clásico frente al Barcelona, y que jugadores como Odriozola, Carvajal, Militao y Mariano continúan fuera de combate.
Son 12 internacionales que han estado repartidos por el mundo, algunos con viajes muy largos, como es el caso de Casemiro, me viene ahora mismo a la memoria, ¿no? Y seguramente habrá rotaciones porque necesitará oxígeno el equipo. Y lo que hay seguro es un duelo entre los Fernández, que no son aquellos chicos amables de la publicidad, pero que se van a enfrentar este sábado en Valdebebas.
Bueno, son amables también, ¿eh? Una familia con etiqueta mat, gente de los nuestros de toda la vida, gente criada en el fútbol madrileñista, Nacho y Alex, buenas personas. Uno va a estar en el Madrid y además va a jugar, se da la circunstancia de que va a jugar con las lesiones de Carvajal y de Odriozola, y otro se fue al sur de España para triunfar con el Cádiz y subir a Primera División, siendo muy importante para Álvaro Cervera. Son Nacho y Alex, y seguro que su familia del Toro tiene mucho que ver en la formación profesional y personal de dos jugadores con etiqueta Madrid al tanto.
Su padre se llama José María, su madre Maite, nos escucha el padre. José María Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Y cómo está el padre de las criaturas en una semana en que se van a ver las caras en Valdebebas?
Bueno, pues la verdad que bastante ilusionado, Solín, porque pues una situación, imagínate, que tus dos hijos vayan a jugar un partido en la máxima categoría y que puedan ser los dos titulares, ojalá, ¿no? Ojalá, vamos a ver luego los entrenadores lo que deciden. Pero bueno, eso, muy ilusionados, la verdad, muy ilusionados.
No es la primera vez que se van a enfrentar, porque creo que hace unos 6 años jugaron un Real Madrid español uno frente a otro, ¿no?
Sí, exacto, fue un Copa del Rey. Alex estaba en el Español y Nacho en el Madrid y jugaron ahí en el Bernabéu. Sí, la verdad que fue la primera vez. Pero ahora está uno, es porque es el Cádiz y tal, la verdad que tenemos unas ganas locas. Porque yo creo que el Cádiz merecía estar en Primera División y que el fútbol español y... la verdad que disfruten de ello, que merece la pena.
Oye, ¿cómo está pasando la semana la familia? ¿Hay mucho pique, mucha broma, hay mucho cachondeo? ¿Cómo está?
Sí, la verdad que están, pues eso, Nacho y Alex están con el pique, porque tenemos ahí un grupo familiar y te puedes imaginar, ¿no? Que si te voy a meter 3, qué tal, qué voy a pasar, que te voy a dar un palo. Bueno, estamos pasándolo. La previa está siendo divertida ya.
O sea, el grupo de WhatsApp es impublicable, ¿no?
Es impublicable, sí. Más vale que no lo saquemos, que si no salimos en todos los diarios.
Que dice Nacho que si aparece Alex por la banda, que igual algún palo le mete, ¿no?
Yo te digo, y conociendo a Nacho, o sea, evidentemente no irá a hacer daño, porque nunca va a hacer daño, pero vamos, no pensará si tiene que rascar, va a rascar, eso está claro, eso está claro.
Bueno, se llevan solo 2 años, Alex tiene 28, Nacho tiene 30. Nacho es un poco, aparentemente, el más serio, el más formal. Alex es así como más más bromista, ¿no? Más extrovertido, tal vez, ¿sí?
Sí, son muy diferentes, la verdad. Nacho es eso, es la tranquilidad, es como la sensatez, de hecho maduró incluso antes. Y Alex es todo lo contrario, Alex es la alegría, extrovertido, tal, la verdad que no tiene nada que ver, para ser del mismo padre y de la misma madre, la verdad es que no tiene nada que ver.
Ahí sí te mueves un poquito, José María, que hemos perdido un pelín la cobertura, pero parecen buenos chicos los dos, ¿eh?
Sí, eso es lo mejor que podemos decir nosotros como padres, que la verdad que tenemos dos buenos hijos, ¿sabes? Y eso es lo más importante. Luego que les vaya bien en su profesión, como digo yo, fenomenal.
Bueno, los dos coincidieron mucho tiempo en la cantera del Madrid. De hecho, prácticamente, aunque se llevan 2 años, se entraron a la vez, ¿no? Sobre el año 2001 y llegaron a jugar juntos, incluso en el Castilla, con un ascenso a Segunda División contra el Cádiz, curiosamente, ¿no?
Sí, es verdad. Además, bueno, ellos recuerdan además esa época del fútbol semiprofesional. La verdad que con mucha ilusión, además, y súper divertido. Hicieron un grupo buenísimo. Y bueno, la pena es que ellos ascendieron a jugándosela con el Cádiz, y como decía Ale, ¿no? Le estoy devolviendo al Cádiz lo que le quité en ese momento, ¿no? Bueno, son circunstancias del fútbol profesional, ¿no? Pero sí, la verdad que fue una época muy bonita aquella.
Anda, que el padre y la madre nos habrán pegado viajes a Alcalá, Ciudad Deportiva Alcalá con los niños, ¿no?
Sí, la verdad que fue una época, la verdad que de locos, pero bueno, yo creo que como padre además intentas disfrutar de eso, y Maite, mi mujer, igual, ¿sabes? Hemos intentado disfrutar, porque al final es para eso, para disfrutarlo, oye, dure lo que dure y ya está, porque aquí nunca nos planteábamos que iban a llegar donde llegaron, ¿no? Pero ahora que han llegado, jolín, pues intentamos eso, y desde que son pequeños pues igual, pues como cualquier padre, ¿no? Intentar disfrutar de sus hijos.
La familia inevitablemente es madridista, ¿no?
Somos muy madridistas, pero es cierto que llevamos 3 años ahí en Cádiz con Alex y nos hemos identificado mucho con eso, aparte que tenemos familia en Cádiz también, y vamos a disfrutar mucho del Cádiz en primera. La verdad que la liga es una privilegiada por contar con el Cádiz, la afición, o sea, es una maravilla. Yo disfruto en ese campo cada vez que voy. O sea, es una pena que por esto del confinamiento y del COVID no podamos asistir al estadio, pero bueno, espero que todo esto se arregle y que disfrutemos de la afición del Cádiz, que es donde, a cualquier campo donde vas, siempre hay aficionados del Cádiz. Es una maravilla.
Bueno, de Nacho conocemos todo porque lleva aquí toda la vida, 30 años, 9 temporadas en el Madrid, pero Alex, que lleva un tiempo ya fuera, se lo ha currado mucho, ¿eh? Elche, español, jugó en Croacia, en el Rijeka, en Inglaterra, en el Reading, ha dado vueltas hasta que por fin ha encontrado su lugar en el mundo, parece, ¿no?
Sí, eso es, al final es la vida profesional, ¿no? En cualquier sector, oye, intentas buscar lo que tú quieres, muchas veces no lo encuentras a la primera, y al final el trabajo recompensa, ¿no? Pero como yo les digo, pasa en el fútbol y pasa en cualquier trabajo. Con tesón, con responsabilidad y con ganas, al final yo creo que la vida te pone donde te mereces, ¿no?
¿Y qué resultado firma el padre para el partido de este sábado?
Joder, la verdad es que ni me lo planteaba, José María. La verdad que, mira, que hagan buen partido los dos, que participen, que sean como padre es lo que yo pido, ¿no? Y que eso, que no haya lesiones, evidentemente, y luego que gane el mejor. Es verdad que en casa somos muy madridistas, pero ahora les... como digo yo, ante todo somos nachistas y alejandristas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues que gane el mejor en ese caso.
Como debe ser. Pues es José María Fernández, que es el padre de las dos criaturas, de Nacho y de Alex Fernández, que se ven las caras este sábado en Valdebebas. José María, un placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias y un saludo para vosotros.
Los Fernández, Alex y Nacho, que se enfrentan el sábado en Valdebebas. Courtois estuvo ayer con los compañeros de la cadena SER y dejó algunas frases interesantes, Blas.
Sí, un par de asuntos hemos recuperado, un par de documentos sonoros. Claro, Courtois belga, hay que preguntarle por Hazard, compañero en el Madrid, compañero en Bélgica, lo conoce desde hace muchos años. Y la gran pregunta que se hace el madridismo es si todavía es posible ver al mejor Eden Hazard, a ese jugador diferencial, con la camiseta del Real Madrid.
Sí, yo no tengo duda de eso. Yo estoy 100% seguro que vamos a ver a mejor a Eden. Yo creo que él también es el primero que quiere demostrarlo. Tenía ahora un poco de mala suerte, pero yo lo veo muy bien y ojalá pronto lo pueda demostrar. Estoy seguro que dentro de nada va a explotar y nos va a dar muchas alegrías al equipo también.
Un portero, Thibaut Courtois, que jugó partidos importantes con el Atlético de Madrid, ganó títulos, peleó en finales de Copa de Europa precisamente con la camiseta del Atleti frente al Real Madrid, pero cada vez que visita el Metropolitano, evidentemente con público, es increpado por esa rivalidad que hay entre los dos equipos de la capital de España. Y también su placa, pues a veces ha sido deteriorada, la placa de los 100 partidos en los aledaños del estadio Metropolitano.
Doler no me duele, porque al final esa es la rivalidad entre los equipos, y yo siempre lo he sabido que he jugado al Atleti, sé lo que significa esa rivalidad con Real Madrid. Mucha gente que yo veo por la calle que son Atleti siempre lo recordarán, y siempre lo que he visto, aparte de una o dos veces, me han deseado la suerte y tal. Me motivan aún más cuando hacen esas cosas, cuando hay ese ambiente. Si se queda dentro del estadio y no hay problemas en la calle o hacia mi familia o lo que sea, yo no tengo ningún problema, porque al final es la emoción y de eso vive el fútbol.
Y protagonista también Borja Mayoral, que fue presentado ayer como futbolista de la Roma junto a Smalling y que dijo una frase que desató cierta polémica. Estaba un poco pesaroso luego el chaval, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, que luego lo ha manejado con bastante pesadumbre. Yo creo que se arrepiente de lo dicho por la repercusión, pero la primera declaración en la vida suele ser la más sincera, y con naturalidad explicó Borja esa relación con Zidane. ¿Quién quería Zidane que abandonase la posición de 9 detrás de Benzema? Dijo esto el jugador de Parla.
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club. Bueno, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades, y que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovi, pero se hizo muy tarde. Pero al final volví a llamar a su despacho para hablar con él y le dije que si podía dejarme salir, que tenía un equipo como la Roma, y al final se hizo y estoy aquí, que es lo importante.
0 minutos de Luka Jovic ayer en el Turquía 2, Serbia 2. Jugaron el partido completo Modric y Varane, en el Croacia 1, Francia 2, y 78 minutos de Odegaard y asistencia en el Noruega 1, Irlanda del Norte 0. Por cierto, menudo mes de octubre le espera al Real Madrid, muy ilusionante, del tirón: Cádiz, Shakhtar, Barcelona, Borussia Mönchengladbach y la Sociedad Deportiva Huesca en la ciudad de Real Madrid.
Y el rival del Real Madrid es el Cádiz, recién ascendido a la Primera División, un equipo con mucho arte, hasta en el himno.
Le han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas, que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones, han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores.
Así de bien suena este himno del Cádiz, y es curioso, el futbolista con más temporadas a su espalda en el Cádiz, con permiso de Cifuentes, es John Ander Garrido, un bilbaíno de 31 años que ya nos escucha desde la Tacita de Plata. John, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿eres más gaditano que bilbaíno ya o qué?
No tanto, pero bueno, ya la verdad que aquí estoy muy a gusto y me han adoptado con mucho cariño.
Llevas ahí desde 2013, llegaste procedente del Baracaldo, un pequeño paso por el Granada, ascenso a Segunda B, a Segunda A, luego el ascenso a Primera División en 2020. ¿Qué tiene el Cádiz que enamora a tanta gente y no solo de allí, John?
Pues, aparte de la ciudad, lo que es la provincia entera, es espectacular para vivir, y luego pues la afición, cómo lo vive. Es una afición muy caliente, que tanto en las malas como en las buenas, pues ahí está. Y yo creo que eso es lo que engancha. Al final, la gente que se va siempre de este equipo lo echa de menos.
Ya es mala suerte que después de 15 años intentando subir a primera se consiga y nos toque el año de la pandemia y esté el campo vacío partido tras partido, ¿no?
Joder, y tanto. Encima yo viví lo del año de Cherichev, que tampoco pudimos ir al Bernabéu. O sea, imagínate,
es verdad.
Dos opciones que he perdido. Pero bueno, habrá que mantenerse este año en primera y volver el año que viene.
Sí queda pesar, ¿no?, de que tengáis que jugar en Valdebebas y no en el Bernabéu, como os hubiera gustado.
Sí, hombre, a ver, hay mucha gente que no juega en el Bernabéu del equipo, entonces sería, la verdad que estaría bien. Pero bueno, tampoco te creas tú que nosotros vamos a ir a ganar el partido y al final donde se juegue es lo de menos.
¿Tú has jugado en el Bernabéu antes o no?
No, la última, ya te digo, la oportunidad que tuve ahí con el tema de la Copa que pasó y esta.
Bueno, habéis ganado en Huesca, habéis ganado en Bilbao. A ver si le vais a dar un susto al Madrid pasado mañana, ¿eh?
Sí, ¿por qué no? Al final nosotros, fuera de casa, estamos sacando puntos y ellos también tienen unos cuantos partidos. Pues bueno, a ver si podemos aprovechar que estén un poquito despistados y nosotros haciendo un gran partido podemos sacar algo.
¿Cómo ves a este Madrid cambiado respecto a años anteriores? Un equipo mucho más sólido defensivamente, pero al que le cuesta mucho más hacer gol. ¿Cómo lo ves desde allí?
Sí, pues lo que dices, al final, bueno, tiene unos jugadorazos que como tengan el día, los tiene bastante difícil tú como equipo, pero yo lo veo bien. Ha ganado todos los partidos de lo que viene siendo la liga, ¿no? Y nada, pues yo creo que pues, un equipazo muy muy rudo defensivamente y en ataque, pues quieras o no, vendrán goles.
Garrido, nos acaba de transmitir el Real Madrid que te da la posibilidad, como futbolista más veterano del Cádiz, de eliminar a un jugador del once del Madrid, solamente a uno. Ya que tienes la oportunidad, te tienes que mojar, no vale perder una oportunidad así. ¿A quién quitarías? ¿Quién te asusta más por el colmillo que tiene?
Pues vamos a ver, ¿va a jugar Courtois o no va a jugar?
No sabemos, igual
ese
juega
ya lo
Luni, ¿no?
Nosotros. ¿No? Tienes que decir otro, que ya lo quitamos nosotros.
Pues te voy a quitar a Benzema. Venga, a Benzema, así que así ya no, así sí que no hay goles ya.
Pues nada, transmítelo por ahí que Karim suplente el próximo sábado. Y una cosa, como más veterano del club, ¿votaste en el nombre del estadio o no?
No he votado.
Pero nada, bueno, cachondeo que tienen por ahí, ¿no?
Sí, joder, tú, cualquier cosa que pasa aquí se lo van a tomar en broma, así que bueno, queda así, pero bueno, tampoco lo veo mal, ¿eh? Es una ley que hay que respetar.
Oye, y todo el mundo está preocupado y ocupado con esto del COVID, vosotros pasáis controles a menudo durante todas las semanas, pero es verdad que, bueno, que informándonos durante estos últimos meses, Cádiz tiene muy poquita incidencia en el COVID. Dicen que por los vientos y por la ubicación geográfica de la ciudad. ¿Estáis ahí más tranquilos? ¿Sabéis que venís a una ciudad que, bueno, que está en estado de alarma y que aquí la gente está muy preocupada? ¿Cómo lo valoras tú?
Pues la verdad es que sorprende que no haya aquí grandes brotes, porque en verano ha venido todo el mundo por aquí abajo y se ha mantenido un nivel bajo. Pero bueno, sí, ahora sabemos que vamos a ir ahí a un sitio donde sí que hay bastante, pero tenemos bastante seguridad y no creo que pase nada. Nosotros al final somos unos privilegiados.
Y la última, John, hay que contarle a la gente que reapareciste tras 7 meses lesionado en una rodilla en San Mamés hace muy poquito, ganó el Cádiz 0-1 al Athletic, siendo tú socio del Athletic de Bilbao. Pero eso, ¿cómo se hace, hombre?
Pues sí, algún amigo ya me ha llamado traidor, de todo, pero bueno, al final, fútbol es fútbol, y yo al Athletic le deseo lo mejor, siempre y cuando no juegue contra mí. Así que estuvo muy bonito, porque han sido 7 meses muy, muy largos. Y mira, pues al final tuve el premio ese de poder debutar en San Mamés. Y ya que no he podido jugar en Atleti, pues mira, por lo menos jugar en San Mamés con el Cádiz.
Oye, dile a Álvaro que unos minutitos hay que jugar el sábado, ¿eh?
A ver, ojalá. A ver.
Que está duro el entrenador este año.
Está difícil, sí, pero bueno. A ver, a entrenar fuerte y a ver si me toca.
Pues es John Ander Garrido, futbolista del Cádiz, uno de los más veteranos, de los que más temporadas lleva en el equipo gaditano, aunque él es bilbaíno y lo lleva por bandera. Gracias, John. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Algo más?
F5 de la designación arbitral, lo acabamos de conocer. Jaime Latre pita al Real Madrid Cádiz. En el VAR estará Gil Manzano.
Una y 27, estamos aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Atlético de Madrid, que juega en Vigo el sábado a las 4 de la tarde. Javier, empieza a recuperar internacionales Simeone, pero no muchos tampoco, ¿eh?
Horario más que habitual, para el Atlético de Madrid en lo que va de campaña, con ese horario 4 de la tarde los sábados. Y como dices, un Atlético de Madrid que empieza a recuperar efectivos, pero no tanto. 4 de los 12 que se marcharon han estado hoy a disposición de Diego Pablo Simeone. Savic, Herrera, Suárez y Torreira han sido los 4 que han estado. Además, Torreira por primera vez se ha puesto a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El resto, ninguno. Mañana será el primer día que tenga a todos el técnico argentino a disposición para preparar el duelo frente al Celta de Vigo, así que se presuponen bastantes cambios.
Así ha faltado 8, incluido Trippier, que por asuntos personales, aquel famoso asunto de las apuestas, no han estado. Oblak va a ser titular seguro, creo que Trippier también, porque no tiene otro lateral derecho ahora, puesto que no está Bersálico ni tampoco Arias, pero en el resto del campo sí puede haber novedades, precisamente para darle frescura al equipo.
Sí, donde podremos ver sin duda ese fondo de armario del que tanto se ha presumido también en el Club Atlético de Madrid. Solo puede trabajar además con la plantilla al completo en la sesión de mañana, y si no surge ningún contratiempo que lo impida, pues Vigo puede ser el lugar donde veamos ese fondo de armario de Simeone. Lemar, Correa, Costa, Llorente o Manu Sánchez pueden ser de la partida. De hecho, Simeone ha ensayado con el delantero de Lagarto y con Diego Llorente arriba para intentar buscar la victoria en Vigo, donde el técnico argentino, además de ganar, lograría la victoria número 200.
Luis Suárez, por ejemplo, viene de un viaje transoceánico y de jugar 120 minutos. Es difícil, creo yo, improbable que sea titular. Costa ha estado aquí tranquilo, entrenando con normalidad. Torreira ha jugado muy poquitos minutos. Veremos si debuta en el transcurso del partido. ¿Qué más, Javier?
Nada, simplemente de apuntar eso, ¿no? Que Lucas Torreira solo disfrutó de unos pocos minutos en la victoria del Atlético de Madrid y que además, bueno, pues el resto de internacionales irán llegando. Contarte el dato de que el bueno de Jan Oblak ha conseguido su sexta portería cero en lo que va de campaña, en 7 partidos, solo ha encajado un gol precisamente frente a Granada en la victoria del Atlético de Madrid. Y contarte respecto al mercado lo que ha pasado con José Campaña, porque Kiko Catalán, el presidente del Levante, en las últimas horas ha asegurado que el club valenciano no tiene motivos para estar intranquilo por la salida de José Campaña.
Ha sido un mercado atípico, muy atípico, ¿no? Donde nosotros, en cierta medida, pues pretendíamos por todos los medios salir indemnes, ¿no? De la mejor forma posible, ¿no? Intentar por todos los medios que no nos afectara esto. No tengo ninguna noticia de que el Levante tenga que estar intranquilo.
Por cierto, información de última hora en cuanto al entrenamiento colchonero. Mario Hermoso ha entrenado con el grupo. Jiménez y Saúl están entrenando al margen, así que tienen difícil su presencia en el Estadio Balaídos.
Solo tendrían el entrenamiento de mañana, así que Jiménez y Saúl no pintan precisamente para titulares en el partido. Gracias, Javier. Vamos hasta con luego. El Getafe. El gran partido de la jornada, sin duda, es el Getafe-Barcelona. Coliseum, 9 de la noche. Esta mañana, entrenamiento del equipo azulón. ¿Con qué última hora, Esther?
Bueno, pues de los 5 internacionales, solo han estado ausentes en la sesión de hoy Enes Unal y Maximovic. Estuvieron ayer en ese Turquía-Serbia. Ambos combinados se enfrentaron en un partido que acabó con empate a 2. Maximovic fue titular. Enes Unal no disputó ningún minuto. Sí han estado ya a las órdenes de Bordalás los uruguayos Damián Suárez y Mario Arambarri. Ambos estuvieron el martes en esas eliminatorias de la Copa del Mundo en la derrota de Uruguay ante Ecuador por 4-2. Damián no participó, sí lo hizo Arambarri, que salió desde el banquillo, y Cucurella. Estuvo con la Rojita en Alcorcón el otro día, disputó los 90 minutos ante Kazajistán y ha sido, bueno, pues también ya a las órdenes de Bordalás. Yo creo que va a ser un partido muy especial para él, porque aunque sí se ha enfrentado al Barcelona en otras ocasiones, va a ser la primera vez que lo haga ya desvinculado del club en el que se formó.
Nos escucha uno de los delanteros del Getafe, Jaime Mata. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, más que Getafe, el FC Club de Fútbol esta semana, ¿no? Por aquello de la campaña que ha sacado el equipo azulón.
Sí, total, que ha sacado. Creo que una campaña muy bonita y muy acertada, así que apoyándola al máximo.
Bueno, titular y goleador en la primera jornada contra Osasuna, luego sustituido contra el Alavés en el descanso, y ya no fuiste titular contra el Betis y la Real Sociedad. ¿Estás bien físicamente? ¿Ha sido decisión técnica? ¿Qué ha pasado ahí, Jaime?
Sí, total. Sí, yo estoy fenomenal, pero al final creo que eso es lo bueno que tiene que arriba tengamos tan buena gente, que han salido otros compañeros, el equipo ha ganado, el equipo ha funcionado. Y lógico que me tuviese que quedar un poquito en el banquillo, asumir otro rol y bueno, preparado y listo para cuando me necesite.
Lo que pasa es que se nos hace raro ver el ataque del Getafe sin Jaime Mata en el 11, ¿eh?
Sí, bueno, pues eso es porque estamos muy mal acostumbrados.
Oye, ¿queréis quitaros la espina del 3-0, supongo, de la Real? Decía Cucurella hace poquito aquí en Onda Madrid que ese día no fuisteis vosotros. ¿Estás de acuerdo?
Sí, creo que fue una derrota dura. También veníamos de un arranque muy, muy bueno y bueno, pues creo que son de esos partidos que hay que sacarle lo positivo, que yo creo que es eso, el también situarnos, el ver que lo que estábamos consiguiendo hasta ese momento era algo muy, muy complicado, todas las porterías a cero que habíamos conseguido, el sumar tantos puntos y el volver a ser conscientes de todo lo que tenemos que trabajar en los partidos si queremos sumar.
Oye, ¿te parece muy distinto este Barça con respecto al de años anteriores, con Koeman en el banquillo, con muchos más jóvenes? ¿Les ves más asequibles que otros años o no?
Bueno, yo creo que es un poco lo veo incluso al revés. Creo que al final Koeman ha ido a iniciar un nuevo proyecto, creo que se están cambiando muchas cosas, creo que el equipo está muy mentalizado y con las ganas de darle la vuelta a la situación y de hacer muy buenas campañas, que es algo a lo que ellos siempre están obligados. Entonces creo que pues que se van a tener ese plus de motivación que seguramente sea capaz de transmitirse a los entrenadores.
Oye, lo de medirse a Piqué, ¿cómo es? Que ya van varias veces que te has visto con él las caras. ¿Te da cera? ¿Te habla? ¿Le ves por carácter como el líder del equipo? ¿Cómo son esos 90 minutos contra Piqué?
Sí, la verdad es que se nota mucho su veteranía y, y su peso en el equipo. Al final, yo creo que es uno de los referentes de la liga a nivel defensivo y en su club. Creo que es un jugador muy muy importante y que ahora defenderte pues notas que al final es un jugador de una calidad muy alta y que es muy complicado.
Oye, habéis hecho cosas muy bonitas estos últimos años, cosas impensables incluso en algún momento, pero contra los grandes, contra el Barça, por ejemplo, no habéis conseguido dar el puñetazo en la mesa de ganar un partido con solvencia, que es algo que espera la afición. ¿Puede ser, por fin?
Sí, es cierto. Es verdad que para eso, bueno, siendo conscientes también, yo creo que es lo principal. O sea, al final ganamos, creo, a los equipos de nuestra liga, pero es verdad que los de arriba nos cuesta, no somos capaces de hincarles el diente a ninguno de ellos y bueno, pues yo creo que todos estamos esperando y deseando de que algún día sea y ojalá sea este sábado contra el Barça, que es cierto que hemos hecho muy buenos partidos pero siempre te quedas ahí cerca pero nunca terminas de sumar y yo creo que puede ser un buen momento.
Tricantino, nosotros te podemos contar cómo es la radio sin público, que para nosotros con cariño es una porquería. Quiero decir, la disfrutamos poco porque echamos de menos a la gente. ¿Cómo es el fútbol sin público para un futbolista? Pero por dentro, cuando llegas al estadio, cuando sales a calentar, cuando pita el árbitro, cuando oyes la voz de un compañero o un rival que está a 70 metros, ¿eso cómo es para un delantero como tú de Primera División en la previa de un partidazo Getafe-Barcelona?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es algo tremendamente atípico, a lo que creo que nadie está acostumbrado. Al final todos queremos que el fútbol es al aficionado como el aficionado al fútbol y creo que eso lo necesitamos. Necesitamos que los campos vuelvan a estar llenos, tener ese aliento, ese disfrute de partidos como el del sábado, ¿sabes? Que al final también una afición y un club como el nuestro, poder disfrutar de ese tipo de partidos en los que no solo disfrutamos los jugadores, también disfruta la gente de la grada y todo lo que lo rodea, pues ojalá podamos superar toda esta crisis sanitaria pronto y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.
Eres un profesional del fútbol, pero también una persona. El hecho de haber perdido en el día a día a Jorge Molina, también tu familia con su familia, amistad íntima, ¿eso te ha afectado? ¿Te puede llegar a afectar en el día a día o no?
No, porque al final, yo para eso es verdad que tengo la suerte de estar en la ciudad de donde soy. Yo soy madrileño, soy tricantino, como bien has dicho, entonces es verdad que aquí ya tengo mi vida hecha. Y no es como otras veces que sí te puede pasar cuando estás fuera de casa y ya formas tu grupo, y cuando se rompen pues es más complicado. Pero sí es cierto que en el día a día lo notamos en cuanto a la relación que teníamos. Es verdad que teníamos una relación muy muy cercana, muy estrecha, las dos familias. Y que seguimos manteniendo, obviamente, y ya estamos viendo a ver cuándo es el próximo parón de selecciones para intentar juntarnos todos.
¿Qué canción de Vetusta Morla eliges para la previa frente al Barcelona? ¿Cuál te pega ahí en los auriculares para salir y meter, no sé, por lo menos un hat-trick, supongo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Sí, es cierto que los escucho antes de los partidos, pero bueno, tampoco te voy a dar más datos, que cada uno tenemos nuestras manías.
¿Cómo son los futbolistas? ¿Qué pedrada tenéis?
Sí, total.
Oye, dime la verdad, Jaime, ¿cuántas veces has pensado en aquel penalti que fallaste contra el Levante en la última jornada? Un gol que os hubiera metido en Europa. Y llevabas 7 años sin fallar uno. Con el Lleida jugabas cuando fallaste el último. ¿Le das vueltas a aquello o no?
No, para nada. La verdad es que es algo que sabes que puede suceder. Al final, cuando te expones a lanzar un penalti, igual que llevaba tanto tiempo acertando, sabes que algún día tiene que llegar ese error. Intentas que no sea así, pero al final también es consciente de que es un partido de liga más. Al final, que sea el último, que sea el primero, la cuestión es que lo fallas y ya ves qué tienes que hacer para intentar meter el siguiente. No pienso que no estemos en Europa por ese penalti, ni mucho menos. Creo que es una consecución de muchas actuaciones y de muchos partidos en los que no estuvimos bien, que no conseguimos todos los puntos necesarios y nada, la verdad es que lo único que pienso ya es que llegase el siguiente, como fue en esta pretemporada ya tirar alguno en algún partido y que llegue el siguiente también para seguir tirándonos e intentar seguir acertando, que es una situación del juego que me gusta y le siento cómodo y que quiero seguir afrontando.
Y la última, Jaime, quinta temporada con Bordalás, ya es poco habitual esto, un entrenador quinta temporada en cualquier equipo, ¿cómo le ves? ¿Sigue calando el mensaje? ¿Hay desgaste? ¿Cómo es la convivencia tras tanto tiempo con un entrenador?
No, muy bien, creo que creo que el míster está muy hecho al equipo y el equipo al míster. Creo que vamos todos de la mano, todos sabemos de sobra lo que tenemos que hacer para intentar sumar, para conseguir permanencia, para conseguir disfrutar de una temporada más en primera. Y creo que en ese sentido estamos todos en el mismo barco y unidos como el de primer día para intentar conseguir los objetivos.
Pues nada, Jaime, a meterle miedo a Piqué el sábado en el Coliseum, ¿eh?
Ojalá que sí, ojalá se pueda.
Un abrazo fuerte, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día, chao.
Muchísimas gracias. Jaime Mata, el futbolista del Getafe. Esta mañana también ha hablado el portero, David Soria, el hombre que va a tener que estar ahí entre los palos contra Messi y compañía.
Pues sí, ha hablado, mira, un poco en consonancia con lo que nos estaba contando Jaime Mata respecto al Barcelona. Dice que tiene menos individualidades, pero le ve un equipo mucho más comprometido, más formado y, bueno, igual de peligroso que siempre con ese cambio de entrenador y con esa nueva mentalidad. Ha hablado también del calendario que tiene el Getafe. Dice que sabe que el siguiente rival es el Barcelona, pero los demás no los conocen, no quieren mirar el calendario, quieren ir partido a partido porque sería un error hacer lo contrario. Ya he hablado de un tema, no sé si el partido del Barcelona especialmente es importante para David Soria, pero sí una oportunidad de tener un escaparate para que le vea Luis Enrique debido a su gran momento. Esto es lo que decía David Soria al respecto.
Tenemos un Barça, creo que más trabajador, ¿no? más comprometido a la hora de todos los aspectos de presionar, de defender todos juntos, un equipo como más formado, ¿no? Quizá mejor tenga menos individualidades, pero a nivel de equipo yo creo que está más fuerte. Al final no hay que hacer nada más de hacer buenos partidos, estar bien, entrenar fuerte y, bueno, y luego tener esa pequeña suerte, ¿no? Que te acompaña también que con que el equipo esté dando un rendimiento alto como es el que está dando. Y bueno, a ver si la próxima lista pues tengo suerte, no sé, ahí estaremos.
Una y 41, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, contándoos lo último del mundo del deporte en nuestra comunidad. Este próximo domingo vuelve Madrid al Tanto, el programa emblemático de esta emisora, muchísimos años ya en antena, contándoos todo lo que ocurre con el deporte modesto. Y al frente del mismo está Rodrigo de Pablo, que ya está aquí. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te deseo lo mejor y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias, creo que en alguna medida la necesitaremos.
Lo vas a hacer fenomenal, ya verás. Bueno, y viene la jornada en segunda división B, jornada en tercera división, y va a haber público en la mayor parte de los estadios.
Hay muchos cambios, yo creo que es una temporada muy interesante desde muchos puntos de vista. Para empezar, cambia el formato de la competición. En segunda B casi todo van a ser derbis, de hecho este mismo domingo vamos a tener ya tres. Los equipos de Madrid están encuadrados dentro del grupo A del grupo 5, es decir, el grupo 5A, sí. Son casi nombres de apartamentos, de bloques de edificios, pero nos tenemos que ir acostumbrando, y la tercera división dentro del grupo 7, en los subgrupos A y B. Y esa es la otra gran novedad, que va a haber público en los estadios, no en todos, esto ya es discrecional, depende de cada club, que en muchos casos depende de los ayuntamientos, que son los propietarios de los campos de fútbol, pero sí, para empezar este mismo fin de semana ya habrá público en campos de segunda B, como en el del Getafe, también en el nuevo Matapiño en San Sebastián de los Reyes podrán entrar 400 seguidores. También en Las Rozas, que va a ser el primer partido más al tanto de la temporada, partidazo, Las Rozas-Castilla con Iván Helguera, con Raúl en los banquillos. Pues en Las Rozas también, por ejemplo, podrán entrar 450 aficionados en Navalcarbón.
Y nos escucha precisamente el presidente de Las Rozas, Ángel Campos. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entre la ilusión de volver a competir tras 7 meses sin poder hacerlo y la preocupación de volver a competir en estas condiciones, entiendo, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que es lo que nos toca en estos momentos, reanudar la competición en unas circunstancias, pues bueno, pues desfavorables para el conjunto del país y para el conjunto de los ciudadanos, y bueno, intentaremos, no, respetaremos las normas, intentaremos llegar al cupo de aficionados que nos permite la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento con el protocolo COVID que hemos elaborado. Y bueno, pues no nos queda otra que seguir adaptándonos a estas circunstancias, porque es lo que nos toca vivir en estos momentos.
Hace poco hubo 400 espectadores contra el Salamanca en partido de la Copa Federación. Creo que la comunidad permite hasta 600, no sé qué dice el ayuntamiento, 450,
sí,
dice
sí,
Rodrigo.
Hasta 600, pero es en función del porcentaje de entradas y de aforo que tengamos, y en este caso hemos fijado de común acuerdo 400 personas tanto el ayuntamiento como nosotros.
Oye, ¿cuántos abonados tenéis? Con tanta incertidumbre, ¿la gente se interesa por hacerse un abono o ha habido muy poco movimiento?
Este año ha habido muy poco movimiento, la verdad sea dicha, porque primero la gente no sabía ni cuándo empezaba la temporada, ni si podía asistir o no, pero ahora el año, las últimas fichas que teníamos de la temporada anterior eran 1.100 abonados. Esta temporada la cosa ha ido más lenta, pero en la última semana estaremos rondando esas cifras. Ya ha habido, diríamos, una mayor movilización de los abonados y estamos acercándonos a cifras de la temporada pasada, que ya es una buena cifra en función de cómo está la situación del país y del mundo, vamos.
Yo me pregunto, con taquillas muy mermadas, con una masa de abonados reducida, con un dinero de televisión, entiendo que escaso, ¿cómo se financia un club ahora mismo en Segunda División B, presidente?
Pues muy mal, como tú muy bien has dicho, pues muy difícil, unas circunstancias excepcionales, porque también, además de las taquillas, como bien dices, pues también hay una merma en los ingresos de publicidad, en los patrocinadores locales que han visto afectadas sus economías en función también de la gravedad de la pandemia. Y bueno, pues un poco multiplicándonos por el pueblo y forzando que haya pues eso, un mayor militante, de una mayor actitud militante de la ciudadanía, para que los pequeños comercios y los locales empresas de la localidad pues se vinculen un poco con el club.
Bueno, la plantilla se hizo PCRs antes del partido contra el Salamanca hace muy poquito, pero ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Se van a hacer PCRs antes de cada partido? ¿Económicamente eso es imposible? ¿Cómo se va a hacer?
Antes de cada partido, 48 horas antes de cada partido, pero que es otra cosa que también, como bien decías tú, hay que sumar a la situación de gastos, porque de momento pues es un desembolso que estamos desarrollando los clubes. Esperemos que haya algún acuerdo federativo, se cree algún fondo con aportaciones del Consejo Superior de Deportes, de la Liga, de la Federación y de los propios clubes, porque si no es otro elemento a añadir económicamente, que junto con una merma en los ingresos tienes un aumento de los gastos.
O sea, pero la intención es hacer PCR 48 horas antes de cada partido, por ahora.
Sí, nosotros sí las hacemos, nos vamos a hacer los viernes, sí.
Pero hay otros clubes que seguramente no lo van a hacer, porque entiendo que no les
pues,
va a llegar, ¿no?
Tampoco estamos obligados, ¿eh? Uh-huh. O sea, que lo hacemos nosotros porque consideramos que es bueno tener un control sobre los jugadores y evitar el contagio en la plantilla.
Bueno, un proyecto ambicioso el de este año de Las Rozas, con Iván Elguera en el banquillo. De hecho, tenemos, lo decía Rodrigo hace un momento, un Iván Elguera-Raúl, duelo de banquillos este próximo domingo, que es mucho cartel ese, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que para nosotros es un honor tener un entrenador como Iván Elguera, que es historia viva del fútbol español, que además tiene una gran ilusión en esta andadura nueva como entrenador, y encima coincidiendo con un partido con el Castilla, con Raúl, pues es un poco el reencuentro de dos jugadores importantísimos en el fútbol español. Nosotros tenemos muchas esperanzas, mucha ilusión en el nuevo entrenador, y hemos hecho una plantilla que yo creo que va a ser competitiva y esperaremos estar en las mejores condiciones.
Pues es Ángel Campos, el presidente de Las Rozas, uno de los equipos madrileños del grupo quinto de esta nueva Segunda División B. 102 equipos compiten nada menos en Segunda División B. 40 estarán la próxima temporada en lo que llaman Segunda B Pro, que será como la creme de la creme de la Segunda División B. Presidente, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Este es el partido más al tanto, Rodrigo, ¿no?
Sí, y eso que hay un buen cartel, ¿eh? Para empezar este domingo tenemos un partido de Segunda con el Alcorcón Ponferradina, tenemos un partido ACB también, Real Betis Estudiantes. Partidos de Segunda B, derbis, hay hasta tres, pero claro, yo creo que vamos a destacar este un poco por lo pintón que es, ¿no? Ese cartel del que tú hablas, dos policampeones de Europa, frente a frente en los banquillos, Raúl González y Iván Elguera.
Y mucha tercera, claro.
Y mucha tercera, tenemos 9 de los 11 partidos en horario mat, así que carrusel de los de antes, el Madrid al tanto de toda la vida, con el fútbol y las canastas por encima de todo, pero también con las historias y las pequeñas intrahistorias del fútbol modesto de Madrid.
¿Blas está contigo o se ha caqueado esta semana?
No, Blas es pieza indiscutible del equipo.
No, de hecho ya confirmo aquí públicamente que haré todo lo posible para dinamitar el primer Madrid al tanto de Rodrigo de Pablo.
Seguramente no lo va a conseguir.
Pues te escuchamos el domingo a las 11 en punto de la mañana, Madrid al tanto, un pedazo de programa con Rodrigo de Pablo al frente. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Ahí estaremos, gracias.
Una pequeña página para la segunda división, vienen curvas en la segunda, ya sabéis que hay jornada este fin de semana y luego miércoles, domingo, las dos próximas semanas. Y viene Raúl de Tomás a Vallecas, ahí es nada, Laura.
Sí, en el partido que va a cerrar la jornada de segunda división para los nuestros, el domingo a las 4 de la tarde en Vallecas, Rayo Vallecano Español, va a ser un partido especial para RDT.
Partido Vallecas, pues sí, bueno, es un partido muy especial, la verdad que tengo una motivación extra porque al final yo viví 2 años allí muy buenos y le tengo un muy buen cariño al Rayo y soy consciente de que ese partido y en ese campo siempre es difícil. O sea, ¿no? Yo cuando jugaba allí en Vallecas, cuando venían los rivales sabíamos perfectamente que para ganar tenían que dar el doble y entonces ahora como visitante también soy consciente de que vamos a tener que dar el doble para poder ganar.
Hay que amarrar corto a Raúl de Tomás este fin de semana, que es un elemento muy peligroso ahí en Vallecas. Si el Leganés no solo piensa en fútbol, también en fútbol sala, Laura.
Pues sí, porque tiene un acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Leganés, pero de fútbol sala. Los mismos colores y el mismo escudo para los equipos senior, tanto femenino como masculino. Los dos van a vestir de blanco y azul, pero no solo ellos, también los 600 niños, atención, que tienen en la cantera, en el fútbol sala en la localidad de Madrid. El equipo masculino, que conseguía el ascenso a segunda división de la Liga Nacional de fútbol sala este verano, tiene un reto importante para mantenerse, y las chicas que compiten en la primera división del fútbol sala femenino español van a jugar sus partidos en el pabellón de la Fortuna. Estas son las impresiones de los capitanes Pablo Palomares y Laura de la Loma, y también de los entrenadores David Zamorano y David Vázquez.
Nos va a hacer crecer mucho también como club y sobre todo un orgullo. Ahora tenemos aún más responsabilidad y nada, a intentar hacer lo mejor posible.
Muy importante para unir sinergias, sobre todo para nosotros como Fútbol Sala, tener el apoyo del Club Deportivo Leganés con toda la estructura, la profesionalización que tiene el club y demás. A nosotros como Fútbol Sala nos va a venir fenomenal.
Lo valoro muchísimo y al final la unión de una misma ciudad en uno mismo creo que nos va a ayudar a todos y de la mano yo creo que podemos hacer grandes cosas.
Nos unimos a un gran club también de Leganés, es el club de referencia y bueno, creo que vamos a sumar y vamos a crecer juntos y nos va a venir muy bien para que el fútbol sala en Leganés pues siga creciendo y sigamos consiguiendo todos los éxitos que estamos consiguiendo en estos años.
Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, cosas muy bonitas. Bueno, ahora estamos viviendo también un momento muy especial en la sociedad que quizás vayamos a estar limitados estos primeros meses. Pero yo creo que podemos tener un futuro prometedor.
Y vamos con baloncesto, con la Euroliga. El Real Madrid logró su primera victoria frente al Hinkie de Moscú, más ajustado de lo que esperábamos, tal y como venían los rusos.
94-85, con solo 5 jugadores del primer equipo, el equipo de Rimas Kurtinaitis, 3 chavales, 2 de ellos tuvieron bastante protagonismo, un partido con mucha dignidad del cuadro moscovita. Jules, 21 puntos, La Provítola, 19 tantos y 7 asistencias. Ahora explicamos lo del protocolo que se ha cambiado, eso favorece un poco a la competición. De momento escuchamos a Lasso sobre este baloncesto pandémico.
Bueno, creo que es una situación extraña, obviamente, por tu pregunta, es para mí y para ti. Con lo cual, creo que es una situación extraña para todos. Si no lo aceptara, me estaría, digamos, fustigando, porque creo que es una situación especial para todos, ¿no? Pues obviamente ya tenemos suficientes dificultades en el día a día como para pensar más allá. Pero sí, es verdad que al final los partidos son extraños. Desde el momento en que no hay público, esto ya es extraño. Ojalá cuanto antes volvamos a ver los campos llenos, el palacio lleno, y volver a una normalidad que ahora mismo estoy seguro que todos echamos de menos.
Lo tiene que refrendar el Board de la Euroliga, es decir, lo que más mandan, pero lo van a hacer. Ya no se van a dar por perdidos partidos por 20-0 cuando un equipo no tenga 8 jugadores disponibles, sino que se van a aplazar y se van a reprogramar para que sean jugados. Esto tiene carácter retroactivo, le pasa al Zenit, le pasa al Asbel, se van a jugar todos los partidos. No le ha pasado todavía esto al Real Madrid, ni de forma propia ni ajena por coronavirus de rivales, pero creo que es una buena noticia para la competición.
El Real Madrid, que tiene un calendario de aupa, juega un día sí, un día no prácticamente, mañana en Milán, luego Bilbao, luego Obradoiro y luego Barcelona. En fin, una locura. ¿Y Estudiantes juega esta noche?
Sí, el aplazado de la jornada 5, que el Madrid lo culmina contra Obradoiro el próximo martes. Estudiantes Gran Canaria, 2 equipos con 1-3. Estudiantes que viene de 10 días sin competir y Gran Canaria que ha perdido hace 48 horas en Ljubljana en la Eurocup. Este es Vicedo, capitán de Estudiantes en Madrid al tanto.
El equipo se deja la vida, se deja el alma por conseguir victoria. Y bueno, el otro día se vio tanto la unión, ¿no? Que tenemos todos los jugadores y el cuerpo técnico, que vamos a una misma dirección y que bueno, que las victorias seguirán sumando.
¿Y el Fuenlabrada anuncia un nuevo fichaje?
Bueno, todo puede pasar, pero creo que es un fichaje de mucho relumbrón, ¿eh? Hablamos de Sevon Thompson, un interior de 2'13, jamaicano, 27 años, el año pasado el máximo reboteador de la Champions con el Ostende belga. Esto significa que Robert Apsau va abandonar Fuenlabrada, ha tenido, digamos, malentendidos o situaciones extrañas con el entrenador Paco García. Sebon Thompson, nuevo fichaje de Fuenlabrada, el artífice Ferran López.
Bueno, creo que fichamos un pivot grande, sobrio, yo creo que la palabra sería un tío efectivo, es un tío que rebotea muy bien, que tiene mucha envergadura y presencia en la zona, sin ser un gran taponador, pero siempre está bien colocado, y sin ser un atleta, porque no lo es, ni un tío que salta mucho, pero siempre está bien colocado y bueno, eso indica, como el año pasado, que era máximo reboteador de la Champions, de la FIBA Champions.
Y vamos a acabar este partido de la una con una multicampeona española, halterófila. Os hablo de Lidia Valentín, que está hoy en un acto solidario en Madrid y está con Santiago Acedo. Santiago, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, José María? Pues estamos con una gran campeona española que a todos sus títulos y sus medallas pues une ahora otra distinción, que es nada menos que ser embajadora de la Asociación Española contra el Cáncer. Lidia Valentín, supongo que todo un honor para ti.
Hola, buenas. Sí, la verdad que estoy muy contenta por ser la embajadora, porque Ausonia haya apostado por mí, y muy agradecida, claro.
Bueno, ya centrándonos en tu aspecto deportivo, supongo que también, no sé si has tenido pros y contras durante todos estos meses para hacer tu preparación específica, supongo que sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, bueno, ha sido un año totalmente diferente, un año muy, muy raro, con sentimientos muy encontrados, porque se terminaba un ciclo olímpico aquí, en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, pero bueno, se han tenido que posponer, como todos sabemos, y bueno, los entrenamientos han cambiado, todo ha cambiado muchísimo, y lo más importante es que me he adaptado, hay que adaptarse a las circunstancias, y ahora ya enfocarse en el próximo año, en el Campeonato Europa, que será la antesala de los Juegos Olímpicos.
A ti personalmente, ¿te ha venido bien o mal el confinamiento y todo esto? Porque hay deportistas que dicen que hasta incluso les ha venido bien para prepararse mejor.
Bueno, yo creo que hubiera sido mejor que se hubieran celebrado este año, pero como no se han podido celebrar, pues soy optimista y positiva y me ha venido bien porque tengo 12 meses para prepararme mejor.
Bueno, y de cara a esas próximas citas, vamos a pensar ya en el futuro. Lidia, pues claro, todos esperamos verte otra vez subida al podio. ¿Qué posibilidades tienes en europeos y en juegos?
Bueno, pues esto al final es deporte, no sabemos quiénes serán los rivales, no sabemos nada, o sea, las opciones al final son efímeras, no es hablar por hablar. Entonces, bueno, yo al final me centro en entrenar cada día y las posiciones son una consecuencia del trabajo que haga hasta los Juegos.
Pues muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, Lidia, y que esta campaña que tú apoyas tenga precisamente el máximo recorrido.
Muchas gracias a vosotros.
Pues esto desde aquí, José María, un saludo.
Gracias, Santiago. Gracias también a Lidia Valentín. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junquera. Os recuerdo, a partir de las 8:15 en el 106.0 de la FM, transmitimos en directo el Estudiantes Gran Canaria de la Liga ACB. Y a las 9:00, a través del 101.3 en Madrid al tanto, José Luis Poblador os cuenta la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la 1:00. Muchas gracias a todos. Mucho cuidado ahí fuera.
El partido de la una
en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es. ¡No!
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.